Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Madre, ay madre, que viene la nieve. Sí, 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 sí. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué útil los eres, qué servicio tan grande prestas. Bueno, los compañeros de COPE Alicante lo han dejado claro porque te han dado un premio.
Pues sí, la verdad es que mucha alegría. Me han concedido el premio de comunicación y divulgación científica. Y bueno, yo siempre tengo que destacar la magnífica calidad humana que hay en COPE en general y en las emisoras locales y regionales, ¿no? Y la de COPE Alicante no es ninguna excepción, sino todo lo contrario. Y la verdad es que es un equipo humano fantástico, bueno, que han tenido esa deferencia conmigo, ¿no? De otorgarme este premio que yo agradezco de todo corazón.
Y que nosotros celebramos. Pues enhorabuena, gracias, enhorabuena, Cristina. Jorge Olcina, premio.
Es la primera edición de estos premios COPE Alicante y bueno, pues estuvimos el jueves pasado en el acto de entrega. Muy
qué bien,
todo,
qué bien, te lo mereces. Bueno, Jorge, ¿que puede venir la nieve?
Sí, puede venir a partir del lunes, Cristina. Estamos en este fin de semana en lo que sería la puerta de entrada de una borrasca que viene acompañada a partir del lunes de una masa de aire muy fría, lo que llamamos el aire del norte de Europa, el aire ártico, que normalmente suele dar pues bastante nieve, ¿no? Y sí, a partir de ya de mañana domingo, pero especialmente entre el lunes y el miércoles, se espera que vaya cayendo nieve, no solo en la montaña, porque las cotas de nieve, por ejemplo, están marcándose cotas de nieve de 800 metros para el martes, miércoles, y alguna capital de Castilla-León, sobre todo, y de la parte más septentrional del Valle del Ebro, de Navarra, de La Rioja, pues se puede ver afectada también por estas nevadas, ¿no? Estas primeras nevadas de la temporada otoño-invierno 2021-22.
Sí. Y hoy hay zonas en alerta amarilla por lluvias.
Sí, por lluvias y temporal marítimo. Ya digo, esa borrasca que está ahora en el Golfo de Cádiz está mandando líneas de precipitación, líneas de inestabilidad, está afectando especialmente a Andalucía y a Murcia y sur de la Comunidad Valenciana, pero en las próximas horas va a ir integrando pues esas líneas de inestabilidad en el resto de la península de sur a norte y será, bueno, la Comunidad Valenciana en su conjunto, Castilla-La Mancha también, Madrid, que ya está recibiendo pues las primeras gotas de lluvia en algunas localidades. Bueno, pues va a ser un fin de semana marcado por la inestabilidad, ¿no? Hoy aún el norte peninsular, Castilla-León, pues van a tener un día tranquilo, incluso soleado, pero ya digo, a partir de mañana domingo la situación se empieza a complicar un poco. Y la lluvia, la nieve y el frío van a ser los protagonistas. Tampoco van a bajar excesivamente las temperaturas, ¿no? Porque se está a veces alertando más de la cuenta, que viene
sí,
un
últimamente
chorro polar.
Es tremendo, sí, porque entre sí, las danas y las sí, borrascas y no sé qué, parece que desarrollamos una psicosis y que exageramos. Sí. Luego la gente dice, bueno, pues si tampoco ha hecho tanto frío, que estamos en noviembre.
Claro, y además se está comparando que si Filomena no tiene nada que ver, tranquilidad, es un primer coletazo de frío que es normal en esta segunda quincena de noviembre y sobre todo, ya digo, el protagonismo mayor va a ser la nieve porque, bueno, serán las primeras nevadas abundantes en la montaña norte, también el sistema central, en general va a nevar en todos los sistemas montañosos de la península ibérica e incluso, como decíamos, pues en zonas de Castilla-León también verán nieve a nivel de suelo, por así decirlo, no en la montaña. Y es un poco lo más destacado para estos próximos días,
¿no? Jorge, antes de irte quería preguntarte por un fenómeno meteorológico en Egipto que ha llamado muchísimo la atención. La alerta ha sido que han salido muchísimos escorpiones, millones de ellos, de los recovecos de las casas y han picado a cientos de personas. Pero lo de los escorpiones es solo un síntoma de algo que está afectando al sur de Egipto y a Sudán, que son unas lluvias excepcionalmente copiosas. Fijaos, en lugares tradicionalmente, bueno, que padecen unas sequías terribles.
Sí, en efecto, estamos hablando de la banda sahariana o subsahariana, por tanto, estamos en una zona de clima generalmente desértico, donde suele llover en los veranos, Cristina, allí lo normal, porque la banda que llamamos de lluvias intertropical durante los veranos de nuestro hemisferio norte es cuando deja precipitaciones, pero ahora, ya a partir de septiembre, no es muy habitual que llueva ni que lo haga con esa intensidad, ¿no? Rastreando un poquito, llevamos ya algunos años, Cristina, el año pasado también, en otoño, cayeron precipitaciones abundantes, inundaciones en Sudán, por ejemplo. Bueno, pues se está marcando una tendencia que el último informe del panel del cambio climático está señalando, bueno, como una previsión con bastante probabilidad de que se cumpla, de que esa zona del sur de Egipto, Sudán, lo que llamamos la banda saheliana, bueno, pues reciba precipitaciones extraordinarias en épocas no corrientes, ¿no? Como es ahora estos meses de otoño. Bueno, pues sí, la verdad es que están teniendo esas lluvias, o las han tenido ya, y el efecto ha sido, pues eso, que han salido estos escorpiones, ¿no? Que normalmente están ya guarecidos, ¿no? O bajo tierra por el efecto de estas lluvias tan abundantes, ¿no?
Es curioso, ¿eh? Porque el cambio climático nos va a hacer ver estas cosas con frecuencia, y entiendo por qué el Papa Francisco está tan preocupado, porque al final las poblaciones más desfavorecidas son las que viven estos cambios con mayor virulencia y las que no pueden hacer nada.
Totalmente de acuerdo, Cristina. El gran problema del cambio climático no es los países ricos, que somos un poco los que hemos impulsado todo esto y seguimos haciéndolo con nuestro desarrollo, nuestras emisiones, sino esos países menos desarrollados que no tienen posibilidad económica para hacer frente a ello. Y bueno, las víctimas mortales más importantes en las últimas décadas, ¿no? Por esos eventos que llamamos extraordinarios de la atmósfera, corresponden a este tipo de regiones, ¿no? Y bueno, pues es el gran foco de problema que tenemos en relación con el proceso de calentamiento.
Jorge Olcina, muchísimas gracias por ayudarnos y enhorabuena por ese premio. Un abrazo, amigo.
Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos.
Buen fin de. Hablábamos la semana pasada de Bernardo Montoya, el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar en diciembre de 2018 a la profesora zamorana de 26 años, Laura Luelmo, en la localidad del Campillo, en Huelva. Bueno, pues el jurado popular ha declarado este viernes por unanimidad que este hombre es culpable de todos los cargos. Nacho Abad, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Saludo también a nuestro neuropsiquiatra que nos asesora sobre la mente del criminal, José Miguel Gaona. Muchos buenos días.
Muchos buenos días a todos, efectivamente.
Pues cuéntanos, Nacho, ¿qué ha pasado?
Bueno, ha sido un veredicto exprés el del jurado popular. Terminó el juicio el jueves, el viernes a las 12:30 de la mañana le entregaron 19 preguntas al jurado popular. Se llama objeto del veredicto. Para quien no lo sepa, son preguntas en las que se les preguntan por los hechos. ¿Bernardo Montoya vivía en el Campillo? Lo desconocemos porque el juicio ha sido a puerta cerrada, con lo cual el apagón informativo ha sido severo, que esto tiene una reflexión aparte. Pero imaginaos que le preguntan, ¿Bernardo Montoya vivía en el Campillo? Entonces ellos tienen que decir sí o no, y si dicen que sí, decir sí, porque hay testigos que lo sitúan en la casa. Sí, porque él reconoció estar viviendo en esa casa. Sí, porque se había empadronado. Entonces, ellos tienen que justificar todas las preguntas que se les hacen con argumentos, los tienen que argumentar. Y fue un veredicto exprés porque les presentaron las preguntas a las 12:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde ya habían terminado de contestarlas. Las habían terminado de contestar, se avisaron a su señoría diciéndole que ya tenían veredicto y el veredicto se leyó. Antes de entrar en la sala, Montoya, a conocer el veredicto que le esperaba, le preguntaron los periodistas, ¿qué sientes? Y él dijo, siento odio.
¿Odio?
Sí, él dijo, siento odio.
¡Jesús!
Entonces, ¿odio este hombre va a ser? Bueno, esto no, es que él solo dijo siento odio, y es que queda tan poco espacio entre la furgoneta de la Guardia Civil que le traslada y la puerta del juzgado que no dijo nada más. Entró y escuchó el veredicto. Le han considerado culpable, o al menos han considerado que cometió los siguientes delitos. Son secuestro, violación y asesinato de la profesora Zamorana, de 26 años, Laura Luelmo. Lo cierto es que su abogado tenía cierto grado de esperanza que no le condenasen por agresión sexual porque los técnicos no dicen que no habían encontrado semen en el cuerpo de Laura Luelmo, pero sí restos biológicos de Bernardo Montoya. Para el jurado popular estaba claro, este hombre se la metió dentro de su casa, los hechos ocurrieron en 2008, un 12 de diciembre, acordaos. Ella venía de comprar unos huevos, unas patatas fritas y unas botellas de agua en el supermercado. Él la ve, viven enfrente, puerta con puerta, en la localidad del Campillo. Él la ve, le gusta, se le antoja que quiere mantener relaciones sexuales con ella. La mete dentro de su casa, le da una paliza, la maniata, la mordaza. En ese momento se da cuenta, él normalmente la vigilaba desde la puerta. Como eran puerta con puerta y él no tenía nada que hacer porque había salido de la cárcel 2 meses antes, se sentaba en una sillita y con un infiernillo en la puerta de su casa y se dedicaba a mirar. Entonces se había olvidado ese día el infiernillo fuera y pensó, a ver si algún vecino se da cuenta de que me dejó el infiernillo fuera y me viene a avisar para que lo guarde y me pilla con el secuestro de Laura Luelmo. Entonces fue a por el infiernillo. En ese momento Laura consiguió rearmarse un poco y cuando entró Bernardo Montoya le agredió. Le dio una patada para intentar huir. Esto le cabreó mucho, le dio una paliza soberana, la metió en una habitación, la agredió sexualmente y luego la mató de algún golpe en la cabeza. Él ha reconocido que se deshizo luego del cuerpo en el campo, José Miguel.
Sí, no, un detalle, corrígeme si estoy equivocado, y que parece una tontería, pero desde mi punto de vista de la psicología del comportamiento no lo es que una vez que la asesinó se come las papas fritas.
¡Oh! Sí.
Es decir, parece una tontería. Ya
¡hombre, así, como una tontería!
No. Acaba de asesinar a una persona, ¿no? Su estado anímico debería estar, pues lo más alto, pues tiene hambre, y entonces la compra de esta pobre niña, pues es vandalizada por este individuo y se come las patatas fritas. Sí, parece una tontería, pero no lo es, un detalle
Oye,
macabro.
¿Y cómo interpretas esa palabra única que dijo? ¿Cómo se siente usted antes de entrar a recibir el veredicto y decir, siento odio?
No sé, efectivamente, a odio hacia quién se referirá. Este hombre, de todos modos, da toda la impresión que se encuentra lleno de odio, lleno de una violencia incontrolada. Este es otro como el individuo este, el pedófilo que mató al niño, que él mismo...
Almeida,
exactamente, conocedor de su dinámica psicológica, pedía que no le dejasen salir de la cárcel. Yo creo que en ocasiones hay que hacer caso a este tipo de individuos. Ya sé, entendámonos, que luego la ley es la ley y a veces echan a la gente a la cárcel, de la cárcel aunque no quieran, entendámonos. Pero creo que es un punto de referencia notable.
Este hombre, recordémoslo, entró a casa de una mujer en la década de los 90, una mujer de 81 años, y robó. Y entonces ella le pilló y le denunció. Y como le denunció y a él lo habían dejado en libertad provisional, se acercó a la casa y la degolló como venganza. Fue condenado por el asesinato de una anciana octogenaria.
Sí, sumamente frío en lo que a la gestión de su odio se refiere.
Y otro detalle en ese asesinato, mató al perro. Es decir,
No, ese es posterior, José Miguel. ¿No? Ese es una mujer que va por el Campillo caminando por esta misma localidad donde mata a Laura Luelmo. Él tiene intención de agredirla sexualmente, se abalanza sobre ella y el perro la defiende. Y entonces él apuñala al perro.
Y ella puede huir. Un perro de por medio, entonces, etcétera. Bueno, en cualquier caso, lo que revela ambas cuestiones, o las tres, y quizá alguna otra cuestión más que desconocemos, es el alto índice de violencia y, por otro lado, la falta de sujeción, la falta de inhibición de los impulsos que tiene este individuo. Es decir, una vez que se dispara, no hay manera de pararle.
Es noticia de última hora, las últimas horas, de las más recientes, que el asesino de la Villa Olímpica, a lo mejor lo recuerdan nuestros oyentes, ha fallecido tras recibir un tiro en la cabeza.
Bueno, si no lo recuerdan, se lo recuerdo yo, Cristina. Mirad, este hombre se llamaba Valentín Moreno. Era un joven de 36 años, extremadamente cruel, violento, que se movía en el mundo del AMPA. Este hombre se hizo tristemente famoso porque hace años se convirtió en el asesino de la Villa Olímpica, concretamente en el año 2000, os cuento. Ese año, en el año 2000, él un día sale con unos amigos y se plantean un reto, que es robar una cazadora de una discoteca y esconderla bajo una rueda cerca de la discoteca, y ahí se dicen, bueno, pues el primero que la coja le damos una paliza. Como reto, como algo entre machotes ahí en el grupo de amigos. Y entonces sale el dueño de la cazadora, que se llamaba Carlos Javier Robledo Peña, la ve tirada en el suelo, va a buscarla y en ese momento Valentín, el asesino de la Villa Olímpica, la discoteca estaba en la Villa Olímpica, por eso se llama así, le da un puñetazo en la cara sin que el joven lo vea venir. Y a continuación él y su banda de amigos le patean la cabeza hasta que lo matan. ¿Por qué se le conoció como el asesino de la Villa Olímpica más allá del lugar donde se cometió el asesinato? Porque este hombre, en realidad, el reto era porque cumplía 18 años, Valentín. Y claro, para pasar a la mayoría de edad, pues faltaba la prueba de hombría. Cuando le detuvieron por el asesinato, daba la casualidad que tenía 17 años, 11 meses y 30 días, y por unas horas no había cumplido los 18. Y como no había cumplido los 18, se le condenó por la ley del menor. Y se le condenó a 8 años de internamiento para menores de régimen cerrado. Después de eso, cuando salió, protagonizó una paliza de un grupo de personas de un equipo de fútbol a otro grupo de personas de otro equipo de fútbol, los segundos sudamericanos. Por eso le condenaron a 6 años de prisión. Y recientemente, en el 2017, su padre tuvo un problema respiratorio, acudió al Hospital del Mar en Barcelona y allí la montó también parda. Le acaban de asesinar hace unas cuantas horas, caminaba por la calle, vivía en San Adrià de Besòs, y caminaba por la calle y la gente le tenía mucho miedo, le tenía muchísimo miedo, hasta los malos le tenían miedo. Y alguien se le ha acercado por la espalda con una pistola, le ha pegado un tiro por detrás en la cabeza. Es cierto que incluso hasta cuando llega la policía, que llegan inmediatamente, el Valentín todavía habla con ellos, pero acaba falleciendo en el hospital.
Bueno, pues es la sorpresa, ¿no? Que ha fallecido este sujeto tras recibir un tiro en la cabeza. Y luego tenemos un último caso del que quería hablases brevemente, que es el tema de la subdirectora de la cárcel de Villena.
Bueno, yo no sé qué pensará Gaona de esto, pero no sé, tengo la sensación que hay veces que vivimos una sociedad de mentirosos patológicos. Teníamos al chaval este, que por cierto le han imputado y tiene que declarar, que dijo que había una banda de fascistas encapuchados con capuchas blancas y sudaderas negras en Chueca y que le dieron una paliza a las 5 de la tarde de un domingo sin que nadie lo viera, y al final acabó reconociendo que era mentira, a pesar de que el ministro del Interior, Grande Marlaska, pues utilizó aquella denuncia para criticar a algún partido político y hacer política de la agresión. Y en este caso, Grande Marlaska también ha dado su apoyo a la funcionaria. Esta es una mujer que es un poco liosa la historia, pero hay tres funcionarios que reducen con dureza a un interno que tiene problemas mentales. Y a partir de ahí, ella es la encargada de custodiar esa cinta, de custodiarla, de declarar en la denuncia que le imponen a los tres funcionarios que están suspendidos de empleo y sueldo. Y la cuestión es que ella empieza a decir que recibe amenazas de muerte en el teléfono. Cállate, perra, no digas nada, mantén la boca cerrada, que te vamos a dar una paliza, cosas del estilo. Y un día, de repente, sale por la mañana de su casa y le asaltan 6 tipos encapuchados a los que no puede ver la cara y que le agreden y le dicen que tiene que estar callada y que guarde el vídeo. ¿Qué es lo que hubieses hecho tú, Cristina, si recibes una paliza en la puerta de tu casa?
De verdad, pues inmediatamente ir a la policía.
Vale, ¿qué hizo ella? Ella vive en Benidorm, cogió su coche, hizo 100 kilómetros hasta la cárcel de Villena, se dio un paseo por allí por la cárcel con su directora de seguridad y a continuación se fue al centro de salud donde denunció que la habían agredido. Ya no eran 6, eran 4, en el labio y en el ojo. Y luego ya presenta la denuncia.
¿Y tenía lesiones, Nacho?
Sí, una herida leve en el labio y otra herida leve al lado del ojo. Claro, la Guardia Civil sospecha que se autolesionó. Bueno, dicho,
o,
claro, por eso no.
O aprovechó alguna lesión que tuviese.
O aprovechó algo, sí. Claro. Bueno, la cuestión es que esto es surrealista porque la Guardia Civil se pone a investigar y dice, vamos a ver, ¿te han amenazado? Sí. A ver, ¿dónde está el teléfono? No, pues no lo encuentro, me lo han robado. Ah, que te lo han robado, muy bien. Al final acaba aportando copia de los mensajes que le habían hecho, pero la Guardia Civil dice, bien, vamos a ver, si te han amenazado es de un número anónimo, vamos a buscar ese número anónimo. A ver, empresas de telefonía, decidme de quién es este número anónimo. Y al final lo acaban averiguando. ¿Y a quién pertenecía la línea desde la que amenazaban a la subdirectora? A ella misma. Tenía dos líneas y se mandaba los mensajes.
Dios mío, claro,
la verdad, ¿qué te lo digo?
Qué primitivo, ¿no? También, es decir, qué poca...
Pero escucha, la Guardia Civil es muy fina. Dices, vale, le puede pertenecer a ella misma, pero se lo pueden haber quitado. Vete a saber si a la misma hora que le están mandando una amenaza desde Gijón, ella está en Villena y puede haber otro tío. Entonces dicen, venga, geolocalización de los teléfonos, ¿dónde están? ¿Y sabes dónde estaban? Los dos bajo la misma antena, los dos bajo la antena de su casa. Es decir, con la mano derecha escribía los mensajes con un teléfono y en la izquierda lo recibía con el otro.
Pero qué burdo, ¿no?
¿Qué ha hecho la subdirectora ante la abrumadora evidencia? Sí, me amenacé a mí misma, lo reconozco. Pero la paliza me la dieron, ¿eh? pero la paliza me la dieron.
De verdad, ¿eh? Que las cabezas están, es que es de lo más pintoresco. Pero bueno, fíjate, al menos, dime.
Fíjate que esta mujer, además, hombre, tiene una posición laboral de funcionaria en un lugar especialmente sensible, ¿no? Lo digo porque yo creo que es una de las primeras que debería dar ejemplo en, sobre este tipo de cuestiones. Es decir, ha quedado a la altura del betún.
De todas formas, indica una patología, ¿no?
Bueno, necesariamente,
De mentirosa compulsiva, sí, en este caso. Pero lo cierto es que los funcionarios de prisiones no se han sentido nada bien tratados por esta mujer en el trato diario y denuncian que su labor ha sido nefasta al frente de la Subdirección de Seguridad de la cárcel de Villena. Ha habido unanimidad casi en esto, ¿no? Mm. En cualquier caso, hay veces que uno como ministro de Interior se lo tiene que hacer ver, porque Grande Marlaska salió en apoyo de esa mujer diciendo que era una gran funcionaria y la apoyó en contra de la falsa agresión que ha denunciado. Pero bueno, ella todavía no ha reconocido la segunda, o sea, no se ha bajado del burro, ella sigue diciendo que la han agredido, aunque se amenazó a sí misma.
Yo te creo.
Desde luego, el ministro se está cubriendo de gloria, o sea, entre los favores a los de ETA y los comentarios que hace, yo no sé, te lo juro de verdad, cómo puede mantenerlo. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias por contarnos la crónica policial.
Un saludo a los dos.
Un saludo. Nos vamos a ir enseguida a la tertulia. La pregunta es, ¿tiene la dama de Elche que salir del museo donde se encuentra en Madrid, el Museo Arqueológico Nacional, y volver a Elche? ¿Tiene que volver a cada uno de los museos locales parte del tesoro nacional que se muestra en Madrid? Esta es la polémica que se ha suscitado esta semana y que llevamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Vive un fin de semana de película en Tiempo de Juego.
La película es muy buena, magnífica.
Este sábado, Atlético de Madrid, Osasuna y el Derbi catalán. Barcelona, Español.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y el domingo, Granada, Real Madrid.
Pepe ha derramado el champán.
Eso es alegría, claro,
y
salud.
Y además, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. Regálaselo a los tuyos.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovéchate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, la banana con un 25% de descuento. Llévatela por solo 0,89 el kilo. Días con un sabor especial.
¿Sigues pagando la luz a precio de percebes en Navidad? ¡Cambia de compañía! Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el emisor térmico Equation Era se puede programar por Wi-Fi a través de tu móvil para conseguir el confort que necesitas reduciendo tus gastos y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Que sí, hombre, que las amas de casa y los amos de casa las pasamos moradas. Manchas en las cortinas, a ver qué haces, ¿eh? ¿Metes la cortina en lejía? Pues no, se le quita todo el dibujo. Manchas en las moquetas, en la ropa, en los cojines. Bueno, manchas en las encimeras. Es que el milagrito lo quita todo. Esto es una cosa que conocimos Marcio Ortega y yo en Andalucía, que entonces tenía otro nombre, que corrió como la pólvora, que la gente empezó a llamar el milagrito a este producto y ahora está en Alcampo, en Carrefour, en el Corte Inglés, en Leroy Merlin, en tu comercio de cercanía. Nosotros te lo recomendamos, tú verás. El milagrito, mucho más que un desengrasante. Y el milagrito es el trabajo que hacen con los oyentes nuestra Paloma Paulete. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Y doña Laura Rubio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, impresionada por esto que me habéis pasado. Acaba de llamar a una oyente diciendo que le demos gracias al comandante que ha estado con nosotros, al comandante José María Martín Corrochano, por haber velado a su hermano fallecido, al que tuvieron que llevar en la crisis del COVID al Palacio de Hielo con poco más de 50 años, que es el único consuelo que le queda, que los soldados le acompañaran en esos días y le velasen cuando ellos no podían velarle.
Realmente emocionada ha llamado esta oyente y no ha sido la única, y de verdad destacar esa labor que han hecho los soldados, que decía el comandante Corrochano con este libro que ha escrito, que se llama Gracias, Memorias de un Soldado en el Palacio de Hielo. Realmente muchos oyentes nos han dicho que qué honor tener al comandante y qué honor y qué suerte tenemos de tenerte aquí haciendo una entrevista. Esta oyente también dice que se ha emocionado con las palabras.
Qué humano, qué sentido. De verdad que tenemos los mejores militares y policía, guardia civil, toda la gente que nos protege. Tenemos los mejores del mundo. Preciosa, emocionante.
Estaba muy emocionada con la entrevista.
Gracias, gracias de verdad a este señor, al comandante, y gracias en nombre de todos los oyentes, porque de verdad ha sido un honor.
Otro más nos decía, gracias Cristina por la entrevista al comandante Corrochano, aunque da algo de humanidad. Los españoles somos muy auténticos, y agradeciendo precisamente a la Unidad Militar de Emergencias esta oyente.
Estoy escuchando la entrevista del responsable de la UME y quiero daros las gracias, y me he emocionado porque, bueno, los que hemos perdido a seres queridos nos da la sensación de que se han olvidado. Y es verdad que en ese tiempo yo escuché un tuit y decían, ¿para qué sirve el ejército? Os preguntáis, pues que no os lo tengáis que preguntar nunca. Y era una chica. Y yo agradezco un montón y entiendo perfectamente a esa chica que ha contado esa anécdota, porque yo lo hice con la enfermera que cuidó a mi marido en el hospital, porque yo no pude estar ahí. Me pareció un gesto impresionante.
Esos gestos de los que nos hablan todos los oyentes, que en los momentos más difíciles, cuando no podían despedirse de sus familiares en lugares como el Palacio de Hielo, les quedaba el consuelo de que siempre había ahí una persona con ellos, que sí que estaba rezando una oración, que les acompañaba en ese momento. Así que, bueno, gracias al comandante.
En silencio la dignidad de los muertos, sin una foto, ¿eh? Que no hubo ni una sola fotografía de aquellos hombres. Se les dio orden expresa y también salió de ellos no difundir algo que querían hacer en absoluta discreción. Y la chica a la que se refiere la oyente se acercó al comandante y le dio un abrazo diciendo: mire, voy a abrazarle usted porque la idea de que haya tocado el féretro de mi padre me proporciona el último consuelo y bueno, necesito tocarlo, ¿no? Es precioso, la verdad.
Sí, ha sido muy emocionante. Bueno, seguimos escuchando a nuestros oyentes, ya saben, al 666-55-400 a través de WhatsApp o en Twitter, @findesemanacope, también en facebook.com/CristinaFinDeSemana.
La pregunta es, si, la pregunta en la tertulia de chicos, si la Dama de Elche, que está en el Museo Arqueológico Nacional y que suscita mucho interés a los visitantes del museo en Madrid, debería estar en Elche. Si la Lex Malacitana, cuyo enunciado, una placa antiquísima, está en el mismo lugar, debiera volver a Málaga, y así sucesivamente. Se habría que descentralizar los museos con ánimo de potenciar los ámbitos locales y las distintas autonomías. Esta semana se ha planteado una polémica cuando indicaba el señor Iceta, ministro de Cultura, que quería hacerlo, que estaba dispuesto a devolver, entre comillas, la Dama de Elche a Elche, y cuando los responsables del Museo del Prado expresaron su temor a que la colección nacional fuese desmantelada. La directora general de Bellas Artes dimitió y su dimisión, atención, puso la alerta sobre esta iniciativa para descentralizar, lo llaman, federalizar las colecciones artísticas. Sobre esta polémica, que tiene, claro, como todas las cosas, sus pros y sus contras, su haz y su envés, quieren mediar y terciar nuestros varones de la tertulia de chicos, José Miguel Gaona, que ya está con nosotros, y José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad de Loyola de Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado. Otro día más con tontos y tontunas.
¿Por qué?
¿Y los tontenes qué eres?
Tontones y tontenes y tontenas. Tontenes y tontenas, por favor, no discrimines.
Bien.
Estoy en un mar de dudas y esta noche no he pegado ojo desde que me propusisteis el tema ayer.
Pero vamos a ver, la ironía, que no funciona en la radio.
Ya.
¿Qué es lo que te hace pensar este debate?
Vamos a ver, la misión de un museo. La misión de un museo es la conservación, el estudio, la exposición, la difusión de unos valores culturales, de unos movimientos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, transmitir conocimiento, transmitir la identidad de una civilización. Solo los grandes museos, que afortunadamente tenemos, porque somos un país desde hace mucho más tiempo que muchos otros que nos rodean, se pueden permitir hacer grandes exposiciones, con lo que lo perderíamos inmediatamente, porque pueden intercambiar obras con otros obras trascendentales que tenemos con otros museos centrales. Hombre, yo recomiendo la visita al Museo de Priego de Córdoba de Adolfo Lozano Sidro, que es un gran ilustrador de ABC de a principios de siglo, es una visita fantástica, pero dudo que los fondos suyos le interesen mucho al Pompidou. Para ser intercambiados. Es decir, es que estamos en el camino de la nadería, es decir, convertirnos en la nada, en la intrascendencia, si dividimos. Juntos somos algo. Si empezamos a dividirnos, como en todo tema, nos convertimos en la nada más absoluta. Y ese es uno de los principales argumentos que se me ocurren. Aparte de, por supuesto, de que esto dispararía el gasto, puesto que requeriría, pues, por lo menos de 19, si tenemos 17 autonomías y dos ciudades autónomas, nuevas instalaciones, nuevos equipos de conservación, de transporte, de seguridad, de instalaciones, porque esto se dice muy alegremente, pero ojito, que esto hay que mantenerlo, ¿eh?
Bueno, ahí el otro punto de vista es que las autonomías y las distintas localidades se benefician del tirón que suponen las grandes obras de arte y que el hecho de que no puedan mantenerlas pues en estos lugares pues disminuye las posibilidades turísticas o culturales de cada una de ellas, José Miguel.
Sí, sin lugar a dudas, evidentemente. Es decir, yo imagino... Ahora mismo el Museo Central en Atenas, si los ingleses devolviesen las cariátides, por ejemplo, ¿no? Pero en el trasfondo...
Bueno, y todos los frisos del Partenón.
Sí. Claro, claro. Vamos, por supuesto, sin lugar a dudas. Ahora bien, da la impresión que este tipo de cuestiones no son tomadas, como se suele hacer en este país, de una manera inteligente. Es decir, porque realmente venga bien, porque se han hecho estudios profundos acerca del beneficio, por ejemplo, económico, en ese turismo que tú acabas de mencionar, sino que son monedas de cambio de tipo político. Estos son capaces, en un momento dado, algunos de ellos, no digo todos quizá, pero son capaces de que se lo devuelvan y finalmente dejarlo en un sótano en cualquier sitio. Lo importante es sacar hoy en día un rédito político a todo este tipo de
cuestiones.
Sin
ninguna duda, pero además...
Como moneda de cambio, claro, yo te doy esto y tú me vas a dar esto otro.
Pero es que el argumento de base es erróneo. Vamos a ver, si vamos a una calle comercial de Madrid, vamos a una Gran Vía, vamos a un Serrano, vamos todos porque hay mucha tienda, no porque hay una tienda. Tú vas a una zona comercial porque vas a una tienda. Un museo hace exactamente lo mismo. Tú vas a un museo y donde vas a ver muchas cosas. No vas a ver la Dama de Elche. Otra cuestión distinta es que se hagan, por supuesto, y ahí estaría, por ejemplo, absolutamente de acuerdo, exposiciones itinerantes, por supuestísimo, y por supuesto que hubiera un lugar donde poder depositarlas finalmente, pero, por ejemplo, ¿por qué tienen que tener los de Elche y no los de la Dama de Elche y no los de otro? Porque era de Elche, perdóname, pues si vamos a eso...
es que apareció simplemente allí, claro.
Sí, bueno, claro, indudablemente supongo que... Ah, pues supongo, no, indudablemente tiene una relación con Elche, por supuestísimo, no vamos a quitársela. Estamos hablando de la Dama de Elche como podríamos hablar de cualquiera.
De la Dama de Baza o de...
Pues, efectivamente, sí. Entonces, eso es así. Pero vamos, luego vamos a empezar a hacer esto y llevarlo ad náusea. Vamos a ver, vamos a dividirlo entre 17 comunidades autónomas y 2 ciudades. Vale, pero luego en Andalucía, lo que nos toca en Andalucía, ¿dónde lo vamos a poner? ¿En Sevilla? ¿Y discriminar a los de Almería? ¿En Málaga? ¿Y desmerecer a Jaén? Hombre, pues ya si quieres lo podemos volver a subdividir en 8 provincias que tenemos. Yo he hecho más o menos un cálculo y tocamos más o menos por provincia el 0,65% del Prado. Hombre, yo ofrezco el salón y el pasillo y el patio y yo creo que lo puedo albergar todo, ¿eh? Hombre, no quiero ningún retrato ecuestre porque me llega al techo, pero oye, y luego vamos a hacerlo aún más tonto, Vamos a ver, los principales autores que tenemos en Madrid... al que, por cierto, ciudad a la que podemos acceder en muy poquito tiempo desde la mayor parte del Estado, trabajaron para los reyes. ¿Eso qué se quedaría? ¿En Madrid? ¿O dónde van a poner a los Velázquez? Pues podemos también coger también el criterio de nacimiento. Los Velázquez a Sevilla, los Goya a Zaragoza. ¿Y qué hacemos con los Tizianos? ¿Qué hacemos con el Jardín de las Delicias del Bosco?
Claro,
lo mandamos a Holanda.
Son extranjeros. Claro, la cuestión es que ha tenido que ser la dimisión de una mujer benemérita, Dolores Jiménez Blanco, a la que desde aquí doy las gracias, porque casi nadie dimite. La gente está pegada a sus poltronas. La que ha puesto de relieve el follón que había en Bellas Artes y la intención del ministro Mikel Iceta, de Cultura, de producir esta devolución de la Dama de Elche a Elche, esta devolución entre comillas, porque la Dama de Elche no es de Elche, claro, apareció allí. Y si no, no nos hubiésemos enterado. Tal ha sido la polémica que el ministro Iceta al final ha tenido que desdecirse y decir que no lo va a hacer. Pero yo digo lo siguiente, vamos a ver. Si la colección de, por ejemplo, del Museo Arqueológico o del Prado estuviese en Barcelona, ¿el señor Mikel Iceta hubiese procedido a su descentralización?
Bueno. Estaría ahora mismo la Cibeles ahí puesta en la entrada del Museo Arqueológico de Barcelona, porque son capaces de entregarla. Es decir, esto crea además una serie de precedentes a nivel político tremendo. Es decir, tenemos, por ejemplo, que Colombia desde hace ya tiempo está intentando recuperar tesoros de oro que se encuentran, en este caso, por ejemplo, en el Museo de las Américas en Madrid, el famoso tesoro de Quimbaya. Es decir, existe un movimiento, creo yo, a nivel internacional, en el cual hay una fragmentación brutal de todas las perfiles de tipo étnico, etcétera, etcétera, en el que se quiere cada uno llevarse su parcela del pastel, ¿no?
Es un proceso además complicado, sí, históricamente, porque vamos a ver, efectivamente, los ingleses expolian Atenas antes de irse y se llevan los frisos del Partenón, y ahora hay construido un gigantesco museo en Atenas esperando esos frisos, y es una demanda internacional. Bueno, se puede plantear, yo no digo que no, pero la devolución sería infinita. Quiero decir, por ejemplo, el Museo Nacional de Cataluña, que se llama así, Museo Nacional de Cataluña, lo dejo ahí, tiene algunas de las obras de arte más señeras de España. Por ejemplo, el famoso Pantocrátor de una de los templos del Pirineo. Claro, habría que devolver el Pantocrátor a las localidades del Pirineo.
Porque, claro, devolvérselo a Aragón, ¿recordáis? Todos los fondos que tenían que devolver a Aragón, y tuvo que intervenir el Ministerio de Justicia y decir, bueno, ya está bien, devuélvanselo. Y bueno, yo no sé si todavía algo les quedará ahí. Vamos a ver, también habría que
diferenciar... Ojo que en el caso de la Franja, porque esos fueron, eran obras que estaban en litigio, porque efectivamente se las habían llevado de sitios, pertenecían a otras autonomías. No tiene nada que ver con esto que estamos discutiendo. O sea, no se trata de una, digamos, descentralización.
Sí, pero vamos a ver, pues tenemos que hablar también de expolio y tenemos que hablar también de lugar donde se reúne, en donde se crean una figura, que es que el museo tiene una figura, tiene una importancia, tiene una misión. Es decir, el museo no es un acto en sí mismo, es también tiene un objeto, es una herramienta de cultura. Entonces, vamos a ver, podríamos hablar de otras alternativas y, como bien ha dicho mi compañero, no solo hablar de simpleces y de tontunas, como yo decía al principio, sino decir, bueno, vamos a dar alternativas. ¿Por qué no hay, vamos a rotar fondos entre distintas comunidades autónomas? Genial, genial, ojo, y vamos a cuidarlas. Aunque también voy a ser muy malo. Ojalá hubiese Occidente expoliado los fondos de los Buda que fueron finalmente dinamitados por parte de los talibanes, y porque aún tendríamos esos Budas.
Sí. Sí, esa es otra reflexión, ¿no? O sea, cómo a veces la historia salva cosas que de otro modo ni se hubiese imaginado que se salvarían.
¿Cuántos objetos religiosos hemos perdido de iglesias perdidas de la mano de Dios a lo largo de este siglo XX, el siglo XIX, y que aparecen en Sotheby's o en Christie's por ahí, precisamente porque no estaban en un museo central que las pudiera organizar y las pudiera cuidar?
Bueno, y al contrario, o sea, ¿qué hubiese pasado si los reyes católicos, cuando toman Granada, hubiesen decidido destruir la Alhambra? ¿Mm? Uh-huh. O, por ejemplo, si la Catedral Mezquita de Córdoba hubiese desaparecido, ¿no? Cuando los conquistadores españoles dijeron, no, esto es de una belleza excepcional, se va a hacer una capilla en el cuerpo central, pero el edificio va a permanecer para la posteridad,
tocarlo. El emperador se enfadó por haberlo tocado, de hecho, se enfadó, y se enfadó mucho. Digo, bueno, ya está hecho, vale, pero se enfadó. Vamos a ver... detrás de todo esto, a mi modo de ver, detrás de todo esto hay un deseo en avanzar en un estado, a un estado federal, desafortunadamente no como el alemán, sino un estado federal, es decir, realmente
bueno,
un estado
ya confederal, porque perdona, España ya es federal. Sí, quiero decir que tiene descentralizadas funciones tan esenciales como la educación o la sanidad, ¿no? Entonces,
y la seguridad.
Y la seguridad, de tal manera que realmente ya somos un estado federal como es Alemania. Es, de hecho, nuestra constitución está copiada de la alemana prácticamente. Pero el problema es que quieren avanzar a un estado confederal, o sea, a una unión de estados.
Sí, ese es el objeto final y nos van a cejar en ellos y a debilitar al Estado.
De todas maneras, yo creo que reducir las colecciones nacionales, en concreto algunas tan importantes, mundialmente importantes, como el Prado o el arqueológico, supone debilitarnos como país, en el sentido de que pocas naciones tienen colecciones así.
Efectivamente, es decir, grandes museos como que lo hemos mencionado antes, el British Museum, por ejemplo.
O el Louvre. No hay comparación posible al Prado más que esos dos.
Imagínate que empiezan a devolverlo por aquí y por allá y al final se convierte en una especie de kiosco en la esquina. Es decir, son el mascarón de proa de nuestra cultura. Y evidentemente, desde mi punto de vista, tienen que estar en el mejor museo del país. Joyas así, sin ningún lugar a dudas. Y hay otra cuestión también interesante. Revisando todas estas especies de devoluciones, que, insisto, tienen un trasfondo político, hay que ver la de dinero que se gastan a la hora de volver a ponerlas en un sitio determinado que reúna esas condiciones como para poderlas exhibir. Es decir, otra sangría, claro, otra sangría de dinero que la pagamos al final todos los contribuyentes para que otros saquen un partido un rédito político.
Yo voy a comentaros simplemente una pequeña reflexión. Italia, cuna del arte, cuna durante siglos, Italia tiene una corta historia como país. Bueno, pues no se puede comparar sus museos con los museos de Francia, con los museos del Reino Unido, con los museos españoles, siendo gigantescos, siendo fascinantes.
Es verdad lo que estás diciendo.
Porque precisamente no tenían un Estado, es decir, su Estado es muy jovencito comparado con el Estado francés, el Estado el Reino Unido o el Estado español. Y es precisamente por eso, es decir, yo de verdad abogo y vuelvo a insistir por el valor del museo, indudablemente que tiene que ser, que tiene que cohabitar en el mundo moderno, incluso con las soluciones digitales que podríamos hacer. Últimamente hemos visto soluciones digitales de grandes pintores, que realmente no había ni una sola obra, pero era una reproducción tan nítida y tan interactiva que era fascinante, realmente fascinante. Y con la conservación de un patrimonio que es, a fin de cuentas, identidad. Y lo que se pretende eliminar es eliminar la identidad.
Hay un movimiento de IZETA que a mí me desagrada, y es que en las alusiones que hizo a llevar y expoliar las colecciones nacionales, se refirió a aquellas cosas que suscitaban mayor polémica para beneficiarse de ello. Quiero decir, por ejemplo, la Dama de Elche es objeto de una reclamación por parte de Elche desde hace mucho, pero, por ejemplo, el Guernica también se refiría a ello, es objeto de una reclamación de orden político por parte de los dirigentes nacionalistas del País Vasco. Es desconocer cuál es la trayectoria del Guernica, porque el Guernica estuvo en el MoMA de Nueva York muchísimos años y fue Picasso el que decidió el retorno hasta que pudiese llegar la democracia a España por voluntad de Picasso, ¿no? Y por esa razón vino a Madrid. Entonces, realmente cambiar las voluntades del propio artista es una sinvergonzonería de orden político.
Es que Picasso además dijo que estuviera en el Prado, porque bueno, en ese momento no estaba el Reina Sofía, indudablemente, aunque estuvo primero en el Casón de Buen Retiro, luego fue donde tiene que ir. Pero es que además, otra cuestión, el Guernica fue pagado con el dinero de los españoles, en este concreto de la República, es decir, que es de la nación. Perdóneme usted, que el que lo pagó al final es el que lo tiene que tener, y en lo que lo tenga todo. Otra cuestión distinta es que lo podamos disfrutar. Hombre, el Guernica es difícil de mover, por ejemplo, es una cuestión difícil de mover. Otra cuestión que yo me plantearía es que hoy en día, con las reproducciones que se pueden hacer, de verdad,
necesitas ver el original.
Efectivamente, necesitas ver el original. A mí me pone, la verdad, francamente, una buena reproducción de la Dama de Elche o de la Venus de Willendorf, y de verdad, yo soy incapaz de discriminar la verdadera de la buena, no llego a ese nivel.
En eso no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Hombre, sí, fantástico las reproducciones, ¿no? Pero lo que queremos ver todos es la Mona Lisa auténtica, ¿no?
Sí, pero es imposible.
Si quieres verlo, nadie te impide.
Es imposible distinguirlo, ¿eh? Quiero decir.
No se puede ver realmente con la masificación que hay.
Te tienes que verla a una distancia infinita en el Louvre.
Es a nivel psicológico,
sí,
efectivamente.
Sí, sí, ya, o sea, digamos, el estremecimiento de estar ante lo que el autor original ha tocado, claro. O sea, Leonardo en el caso de la Mona Lisa, etcétera. Eso es claro.
Todo esto obedece realmente a este movimiento buenista de que todo el mundo puede, en el fondo, negociar lo que le dé la gana. Es lo que estamos viendo desde Estados Unidos, por ejemplo, cuando, ¿sabéis que, por ejemplo, la estatua de Colón en Columbus Circle la han tenido que nombrar como un tesoro a nivel nacional para que, evidentemente, no la acaben derribando? Yo sé que parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, sí que tiene que ver, porque tiene que ver con el vaivén de las ideas.
Efectivamente.
¿No? O sea, ahora de repente es políticamente correcto denostar a Colón y además decir que es italiano, y entonces, bueno, pues se rompen sus estatuas o se quitan. Es querer anular la historia. Que es una verdadera tontería, ¿no? Y bueno, podríamos estar horas comentando aquí lo que ha pasado con el archivo de Simancas, ¿no? O sea, cómo llevó el gobierno catalán y se llevó un montonazo de documentos, muchos de los cuales son imprescindibles para entender la historia de España, y ahí están, y nadie dice nada, ¿no? Ahí el tema de la descentralización no sale. Claro, es que son ganas de infectar todos los debates, también los culturales. En fin, mi homenaje a esta directora de Bellas Artes, a Dolores Jiménez Blanco, que ha parado esta cuestión. José Miguel Gaona, José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
José Manuel,
me quiero despedir del programa sin dedicarle el recuerdo a la gente de la isla de La Palma, que está bajando la afluencia informativa y todavía siguen con muchísimos problemas.
Pues te honra también el señalarlo. Vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90€ al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Ven ya al Black Friday de MediaMarkt y que no se te escapen los auténticos precios Black. Consigue ya las ofertas que llevas un año esperando. Televisores, smartphones, consolas y mucho más. No dejes escapar el Black Friday más Black. Encuentra todas las ofertas en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Adelántate al Black Friday. Hasta 30% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 21 de noviembre. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por quinto año consecutivo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Este domingo, en Ecclesia, conocemos algunas iniciativas de la Iglesia en España para los más vulnerables y además Ascensión Romero, del equipo internacional del Camino Neocatecumenal, concede su primera entrevista a un medio de comunicación. Ecclesia, el domingo por la tarde, en 13.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Yastel, reventamos el Black Friday, porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los tres meses, porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.